11 de la mañana, 6 minutos, dejamos de bailar y nos vamos a un... Mirá, te lo voy a presentar así. Tengo una amiga que estuvo en un lugar donde hubiera querido estar yo, pero yo no soy mediadora. Y ¿cómo cambió el concepto de mediación? Mirá lo que te voy a decir. ¿Cómo está cambiando el paradigma de resolución de conflictos en la actualidad? Tiene la amabilidad de atendernos la queridísima Adriana Brameto, que se pasó toda la semana en Buenos Aires en un congreso. ¿Cómo estás, Adriana? Claudia Beltramino te saluda.
Hola, Claudia, buen día. ¿Cómo están ahí?
¿Seguís en Buenos Aires?
Sí, porque estoy con mis temas médicos ahora, pero ¿estoy saliendo al aire?
Sí, claro que estás saliendo al aire.
Qué vergüenza, bueno.
Bueno,
sí, hola Claudia.
Ya llevas bastante en Buenos Aires.
Sí, sí, bueno, es que estuve en el Congreso, el 14, Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la Paz, que se hace todos los años en distintos países. Esta vez le tocó a Argentina, así que se hizo acá en Buenos Aires.
Es como me parece a mí que está... Estamos frente a un nuevo paradigma. Es muy difícil advertir que uno atraviesa un nuevo paradigma, sí, pero tengo la sensación de que estamos frente a un nuevo paradigma que implica un rol protagónico en las mujeres,
totalmente,
que vemos las cosas de otro modo, que significa una nueva mirada en la resolución de conflictos, y en esto hablo de las guerras, y en esto me refiero particularmente al tema de Israel y Palestina, como algo nuevo que está, pero viene como un azote sobre el mundo y que nos cuesta darnos cuenta.
Sí, sí, justamente se trata de un nuevo paradigma en torno no solo a la cultura de la paz, sino también en torno a lo que es la justicia restaurativa, ¿no? Ya estamos hablando de nuevos sistemas judiciales, de una justicia restaurativa que en la cual prevalece el consenso, el diálogo, la autocomposición de las personas antes que, no, para la resolución de los conflictos, antes que la pelea que implica un juicio tradicional, ¿no?
O sea, fuimos pasando de agarrarnos a los palazos, al ojo por ojo, diente por diente, a una legislación donde, bueno, que si se van todos descontentos es porque está todo bien, resolvimos el conflicto, a una situación donde entre las personas vamos buscando acuerdos porque es posible hacer acuerdos.
Sí, sobre todo pensando en la pacificación de la sociedad, ¿no? Nosotros acá en Argentina y en el resto del mundo está pasando lo mismo. Hay un exacerbado nivel de violencia entre las comunidades. Bueno, nosotros en Río Negro lo vivimos también intensamente con el conflicto mapuche, que hubo un panel donde se abordó este tema.
Ah, mira qué interesante.
Sí, muy interesante.
¿Y
se
qué
puso
dijeron?
Precisamente como ejemplo de que es un conflicto, porque existen conflictos sociales complejos, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de esos conflictos que están, por ejemplo, los de medio ambiente, está también el conflicto mapuche, ¿no? Que son conflictos en los cuales hay distintos factores que inciden en la generación de estos problemas. Bueno, en el caso del conflicto mapuche, explicó justamente una persona de Chile que están abordando el problema también allí, que es un conflicto étnico, político, social, cultural y económico también, porque están en juego el tema tierra, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, la complejidad de todos estos factores juntos hacen que el conflicto requiera de una resolución también compleja. Así que por eso se están aplicando modelos de mediación para la resolución de estos conflictos, ¿no?
Interesante. Y es muy desafiante, además, resolver un conflicto de este modo, porque era mucho más fácil resolverlo con un juez que dijera, bueno, usted se joroba hasta acá y usted se joroba hasta allá, y se van los dos descontentos y listo.
Exactamente. Bueno, precisamente lo que permite los modelos de mediación, permite el consenso, el diálogo y la búsqueda de alternativas o de soluciones a los problemas que les convengan a todos, digamos, ¿no?
¿Y cómo actuamos como sociedad? ¿Cómo digamos, ¿cómo acompañamos como sociedad este nuevo paradigma que se va presentando?
Bueno, justamente, mira, una de las cosas que también se conversó en el Congreso es la necesidad que desde la educación se brinden herramientas a todas las personas para la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Uh-huh. Esto a través de conversaciones no violentas, de conversaciones efectivas, y en los cuales se priorice la palabra y se pueda trabajar sobre las diferencias de las personas, porque, bueno, los conflictos surgen básicamente porque hay un problema de comunicación y un problema de que las personas somos diferentes y tenemos diferentes intereses. Entonces, la idea de las herramientas de mediación es trabajar sobre las diferencias, que las diferencias no tienen por qué ser un factor que genere violencia o un conflicto, una escalada en los conflictos, sino precisamente poder comprender, aceptar y esas diferencias y buscar soluciones que nos sirvan a todos, ¿no? La educación es fundamental en esto.
Y en ese sentido, ¿cómo actuamos? Porque muchas de esas cosas no van a poder regularse. Por ejemplo, te digo, el dueño de la televisión argentina, históricamente, en los últimos años, fue Marcelo Tinelli, un hombre que hacía un programa que se basaba particularmente en ridiculizar a personas.
Sí.
O sea, una situación sumamente violenta, en una situación de poder, la gente del programa llevaba a una persona para hacerle una broma, para reírse de esa persona. Una situación de un grado de violencia mayúsculo. Digo, estos son los valores que se van trasladando socialmente. Si nosotros tenemos una televisión que funciona así, ¿cómo podemos hacer que coincida después con un proyecto de la naturaleza que vos estás mencionando, de resolver conflictos?
Justamente esto requiere de cambios culturales muy profundos, ¿no? Que no se consiguen ni de un día para el otro, ni al 100% de lo que uno desearía. Estos son procesos largos que implican un compromiso, sobre todo de las instituciones educativas y políticas también, ¿no? Para evitar y que se generen estas cuestiones. Pero esto requiere de cambios culturales. Es como, viste que nosotros siempre hablamos, Claudia, el tema de la violencia de género, ¿no? Es lo mismo. Se requiere de un cambio de cultura que es muy fuerte.
Y muy laborioso, y en el que tiene que participar mucha gente, por ejemplo, los medios de comunicación.
Bueno, los medios de comunicación son fundamentales. Sin los medios de comunicación que también incluyan estas cosas, es muy difícil lograr esos cambios culturales, ¿no? Es necesario cambiar el lenguaje también, porque el lenguaje, viste, es política, define la cultura, y es necesario cambiar hasta el lenguaje, la forma en que nos comunicamos unos con otros, ¿no? Es muy importante. Pero esto, bueno, también desde la familia habrá que empezar a inculcarle a los hijos y a las hijas todas estas cosas.
Sí, ¿no? Bueno,
pero
que en
si
definitiva...
Nosotros le enseñamos a los chicos que vayan a la escuela, que si un compañerito le dice algo, le pegue un bollo, bueno, no estamos...
No, pero no voy a hacer una apología del bollo, está pésimo, pero lo que digo es que hay otras cosas que son, me parece que son mucho más graves sin llegar al bollo, mucho más graves porque además es la gota que orada la piedra, esa erosión permanente que van provocando. Por ejemplo, y repito, este tema de Tinelli, a mí es una cosa que me vuela la cabeza, ahora le están ofreciendo un lugar a Tinelli para entrar a la política, un hombre que pasó años y años y años siendo el rey de la televisión argentina, y a mí me impresionaba que sus programas fueran en sustancia la humillación de algunas personas.
Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, este ejemplo que vos das de Tinelli, ¿no? Que es muy claro, me parece que Tinelli le estaba dando a la sociedad algo que la sociedad quería, porque
absolutamente.
Si no, no hubiera tenido el éxito que tenía.
Y absolutamente.
Bueno, eso, el día que la gente no quiera consumir más eso, Tinelli seguramente se dedique a otra cosa, bueno, o haga otro tipo de programa.
Pero no me parece que vaya a ser tan... me parece que se pueden apurar algunos procesos. Estaba pensando en el mito de la caverna, ¿no? Si no viste ninguna otra cosa, si no tuviste ninguna otra opción, a lo mejor Tinelli te parece lo máximo. Pero digo, desde algún lugar tiene que venir el impulso para decir, no es lo único posible. O sea, te puedes entretener, puede ser divertidísimo hacer otro tipo de cosas y no un programa de televisión donde llevan a una chica de 18 años para ridiculizarla, para sí. reírse de ella.
Sí,
¿no?
Sí, yo, bueno, por eso creo que la educación es fundamental. Y la educación desde la familia, no solo desde la escuela, ¿no? Que porque también en la escuela podemos educar en valores y en un montón de cosas, pero después si en la casa los chicos y las chicas ven otros modelos, ¿no? Por ejemplo, un papá que pega a su pareja, ¿sí? O que maltrata a los propios hijos e hijas, ¿no?
Sí, el maltrato en líneas generales que implica a alguien en una situación de superioridad sobre otra.
Exactamente. Y después, sí. Perdóname, Claudia, porque sé que seguramente tengo poco tiempo, pero que quiero rescatar es que otro de los aspectos que se señaló con mucha vehemencia en el Congreso es la participación de las mujeres en todos estos procesos. Pensemos que de las personas que habían, que eran alrededor de 2.000, participaron en el Congreso, yo te diría que un 97,9% éramos mujeres. Generalmente son las mujeres las que se dedican a estos temas y las que son mediadoras, y esto también, bueno, dice algo importante, ¿no? Y después, bueno, las experiencias que se han contado en distintos países, en México, Colombia.
Contame de eso, porque sí. Yo la única experiencia que leí y que a mí me dejó dura, porque dije, no puedo creer que el camino, que no hayamos visto antes que este es el camino, fue lo del conflicto en Medio Oriente, Palestina e Israel. Sí. Pero, ¿cómo son estas experiencias en el mundo?
Y bueno, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, ese acuerdo fue posible gracias a las mujeres. Hubo detrás de todo eso, en las fotos aparecían todos varones, ¿viste? pero la realidad es que los equipos que trabajaron en la construcción de ese acuerdo fueron, la mayoría fueron mujeres. Pero esto no se supo, no sé, porque en la foto los que firmaban y todo lo demás eran varones, pero los que estaban detrás, las que se reunían con las distintas partes en conflicto, eran las mujeres.
Digamos que...
Y una de esas mujeres, además, era argentina, es argentina, que fue una de mis profes, que es una genia, que es Gachi Tapia, que ella forma parte de lo que es toda la oficina de género de Naciones Unidas en los acuerdos estos por la paz, ¿no?
¿Y en el caso de México...?
En el caso de México también, porque justamente son las mujeres las que tienen mayor entrada en esos grupos en conflicto. Viste que además tanto en México como en Colombia no solo había que tratar o trabajar con las distintas facciones políticas, sino también con las personas de las distintas culturas, de las etnias. Claro. ¿No? Y bueno, la entrada a esos lugares era a través de las mujeres, los varones prácticamente no pueden entrar.
¿Y por qué ocurría esto? ¿Por qué la entrada era más fácil abrir la puerta para las mujeres que para los hombres?
Porque las mujeres tienen otra impronta en esto, ¿no? Son vistas desde otro lugar de mayor tranquilidad, pacificación. ¿Viste? Los varones se asocian inmediatamente con la violencia, con la prepotencia. Las mujeres, por supuesto, entraban acompañadas de mujeres de esas etnias, ¿no? Y hasta usaban las vestimentas similares para, precisamente, como una muestra de
una voluntad de diálogo, sí.
Claro, sí. No, muy interesante. Y después también, bueno, en Medio Oriente, en Afganistán, en varios lugares también se han llevado adelante estos procesos y muy interesantes. Y después también hay una mujer, ahora mira, no me voy a acordar el nombre porque es dificilísimo de pronunciar, pero es una tunecina que lleva adelante justamente ahí en Túnez proceso, un sistema de resolución de conflictos comunitarios interesantísimos, ¿no? Aparte, bueno, está todo el tema inmigratorio de los problemas que hay en Europa y en África y en Medio Oriente, el problema de la droga, el problema de que la gente está en una situación de vulnerabilidad extrema, prácticamente son expulsados de los países, o sea que la conflictiva, imagínate de qué nivel estamos hablando, ¿no?
Sí.
Sin embargo, ahí están las mujeres tratando de facilitar la solución a todos esos problemas, a los problemas de la gente en realidad, ¿no?
Bueno, ojalá que en este, el mundo va cambiando rápido, cada vez los cambios se producen con más rapidez y tenemos percepción de esos cambios con mayor rapidez porque lo vamos viendo, tenemos tantas vías de comunicación. Ojalá que las mujeres podamos cumplir con el rol que nos están asignando y las expectativas que tienen de nosotras.
Y bueno, Naciones Unidas justamente la consigna es que no es posible la paz en el mundo si no es con las mujeres.
Me hiciste llorar.
Y por las mujeres. Sí, yo también lloré. Después te voy a mostrar un video que tengo, que ves el video y terminás llorando también, de todas las cosas que hacen las mujeres en todo el mundo, ¿no? En cómo generan este espacio de conversación, de diálogo, de solidaridad en las distintas comunidades que pueden entrar porque son mujeres, insisto, ¿no? Porque ya su impronta, su lugar es totalmente distinto.
Está bueno porque viene un nuevo tiempo. Tuvimos un tiempo de mujeres que tuvieron que actuar como hombres para poder seguir con sus carreras. Y esto se ve particularmente en la política. En Río Negro tuvimos muchas mujeres en esa situación. El hecho de Cristina Kirchner fue una de estas mujeres que tuvo que actuar de hombre porque la verdad que ella
totalmente.
no llega porque la pone el marido como presidente. Y la verdad que hay que valorar eso, porque esas mujeres dijeron, bueno, tenemos una opción, o no tomamos esto, o lo tomamos y seguimos avanzando. Bueno, lo tomaron y siguieron adelante. Y hoy viene una etapa donde las mujeres son reconocidas como en su rol de mujeres, apreciadas en su rol de mujeres, y apreciadas con sus características particulares.
Sí, sí, como garantes de la paz, así, tranquilamente, digamos, ¿no? Que no es poca cosa.
No es poca cosa, la verdad que no es poca cosa.
Y aparte las mujeres por su manera de ser, de actuar y de generar estos, viste, como mucha empatía con los diferentes grupos es lo que permite el ingreso de las mujeres en estos espacios que son de varones también, ¿eh? Y sin embargo se han ganado este lugar.
Dicen que las mujeres funcionamos como, el cerebro de las mujeres funciona como el de los colectiveros antes. ¿Te acuerdas que antes te subías a un colectivo y el colectivero te vendía el boleto?
Sí.
Entonces te subías, se subían 400 personas, digo en las ciudades grandes, acá no, porque no pasaba, porque son poquitos, pero sí. Te subías en Buenos Aires en el 60, y se subían 15 personas por paradas y decían, yo voy hasta Belgrano, no, yo sigo hasta Olivos, y el tipo tenía que sacar la cuenta, cuál era el boleto que le corresponde. Mientras tanto iba manejando. Y la verdad que tenía que atender a muchas cosas a la vez. Y dicen que nuestro cerebro, el cerebro de las mujeres, tiene esa condición de poder funcionar atendiendo muchas más cosas, a lo mejor no con esa atención tan precisa, pero atendiendo muchas cosas a la vez y por eso la posibilidad de hacer empatía. Pero bueno.
Sí, exactamente, sí.
Adrianita, te espero acá en el estudio para que profundicemos todo esto, ¿dale?
Por supuesto, apenas llegue te llamo y arreglamos, ¿eh?
Te mando un beso grande.
Un beso grande para todos ustedes y gracias por llamarme,
A vos te llamamos.
Un beso grande a todos los que escuchan Radio Nacional. ¿Eh?
Pero además porque sos colega acá en Radio
Nacional. Te esperamos. Casi estaba de movilera el otro día, pero era imposible.
Te mando un beso.
Bueno, un beso grande y gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos. Hablamos
Por favor, chao.
Chao, hasta luego. Adriana Brameto, Adriana es abogada. Tenía un programa acá en la radio, por eso le decimos que era colega, hacían chapa y pintura con Sergio Papático por las tardes. Es mediadora, es una mujer que ha profundizado y se ha formado muchísimo. Y la semana pasada se hizo este Congreso Mundial en Buenos Aires. Estuve toda la semana tratando de ver si era posible interrumpir y tener testimonios durante el programa, pero no fue posible. Y esta historia que nos cuenta. Empezá a fijarte, vas a ver cómo el tema, el conflicto de Medio Oriente, un conflicto que persiste, un conflicto... empezaron a buscar mediadoras para ver si podían resolverlo. Y por lo pronto aparece otra mirada, ¿no? La mirada de... Y es así, ¿eh? Antes uno consideraba que algo se había resuelto bien si ambas partes salían enojadas, es decir, si ambas partes sentían que no les habían dado la razón. Y hoy se busca otra vía de resolución de conflictos y sobre todo pensando en la paz y sobre todo pensando en este mundo, ¿no?, tan diferente, con tantas migraciones, con tantas, bueno, en este desafío de poder ponerte en el lugar del otro, poder mirarlo al otro y poder resolver entre todos cómo vamos a estar mejor.